Repercute a nivel internacional la represión y la violencia del régimen cubano en la marcha de la comunidad LGBTI.
El embargo no tiene nada que ver con el racionamiento en la distribución de alimentos, afirman economistas independientes.
34 migrantes cubanos piden asilo político en Panamá.
La OEA aprueba resolución en la que condena la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y fuerte impacto en los mercados bursátiles debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5, un minuto, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias. Estaremos en el aire hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Bienvenidos a la información, les dicen Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Opositores cubanos se unen a las manifestaciones de solidaridad que en Cuba y el mundo se han hecho a favor de la marcha independiente de la comunidad LGBTI celebrada el sábado pasado. Yolanda Huerga tiene la información.
Mientras la directora del CNCETS, Mariela Castro, arremete contra los cubanos que marcharon este fin de semana por los derechos de la comunidad LGBTI y los llamó enemigos de la libertad y masa de ignorantes, opositores cubanos se han unido a las expresiones de solidaridad que en la isla y el mundo han trascendido con los manifestantes.
La actitud de esta comunidad es un ejemplo de la firmeza, de la valentía que siempre brota de lo más profundo de la sociedad en la defensa precisamente de los derechos de las minorías y de los derechos de todos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización política más grande de la oposición cubana.
Un ejemplo no solamente para la oposición, para el pueblo de Cuba.
Lázara Bárbara Sendiña, coordinadora de uno de los grupos de las Damas de Blanco.
Que cada ciudadano se unan y puedan exigir su derecho.
Desde entonces, la hija del general no ha parado de decir desatinos, como que la marcha no era espontánea, sino orquestada desde Miami y Matanzas.
Siempre el gobierno ha estado en contra de cualquier manifestación espontánea que pueda tener la sociedad cubana.
Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
No importa qué tipo de sociedad sea, simplemente ellos tratan de reprimirla.
Por primera vez, los defensores de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Cuba se manifestaron masivamente sin la autorización del gobierno o del CNCETS. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La opositora Corriente Martiana envía un llamamiento urgente a Naciones Unidas ante la posible implementación en Cuba de la Ley 88 o Ley Mordaza. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes, la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente a Naciones Unidas sobre la posible implementación por parte de las autoridades cubanas de la Ley 88, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Los llamamientos urgentes se hacen cuando están en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y teniendo en cuenta que ha habido amenazas ya con aplicar la Ley 88 y que además han sido víctimas de golpizas algunos periodistas en particular. Ahora el incidente que ocurrió con los miembros de la comunidad LGBTI en el día sábado, pues presentamos este llamamiento urgente.
El documento fue enviado a 3 procedimientos especiales de Naciones Unidas y ya recibieron acuse de recibo, agrega Moisés.
Al relator especial para la libertad de expresión y prensa, al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, al relator especial para los defensores, le hicimos copia, como siempre debe hacerse, a Santiago Martínez Orense, que es el oficial que atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Ya yo tengo en mis manos, en mi correo electrónico, el acuse de recibo del señor Santiago Martínez Orense.
El propósito de este llamamiento es que Naciones Unidas pida cuentas al gobierno cubano por estas acciones, agrega el comunicador.
Ante la gravedad de los hechos y ante el peligro para la vida y la integridad y la dignidad de los defensores involucrados, yo me imagino que haya un emplazamiento serio al gobierno cubano.
La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley 88 que contiene apartado infiltrados destinados a reprimir al periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mientras economistas cubanos independientes afirman que el racionamiento o el control en la distribución de productos de la canasta básica que entró en vigor en el día de ayer se debe a la falta de gestión del gobierno y no tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos. Amado Gil tiene las opiniones.
El gobierno le llama control, pero en la realidad el pueblo lo percibe como un racionamiento de varios productos alimenticios básicos, como la salchicha, el chícharo, arroz, frijoles y los huevos, que a partir de este lunes entran en un circuito controlado por la libreta y dejan de ser productos liberados. Y todo por el recrudecimiento del embargo estadounidense, así dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.
Todo tiene la culpa el embargo, todo tiene la culpa el imperialismo aquí, el sistema no tiene la culpa de nada.
Fue lo que respondió desde La Habana la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien afirma que la escasez en Cuba tiene un nombre.
Yo no creo ni que Venezuela ni que el embargo sean culpables de esta situación. Si en Cuba hubiera una economía floreciente, si en Cuba hubiera producción, hubiera productividad, si las inversiones maduraran, si se controlara indiscutiblemente lo que pasa en el país, porque una de las cosas más graves que tenemos es la falta de gobernabilidad y la corrupción, nada de esto pasaría. No importara el embargo, no importara Venezuela, no importara nada.
Según el gobierno, estas nuevas medidas de control buscan evitar el acaparamiento ante la escasez de alimentos. Incluso hasta los establecimientos en divisas limitarán la venta de muslos de pollo o pollo entero.
Lo que está pasando no es otra cosa que el resultado final de los 60 años que llevamos en la misma historia.
Así de sencillo resumió esta nueva fase de racionamiento el ex auditor de finanzas, Navid Fernández.
Siempre se le echa la culpa al bloqueo, pero eso no es tan así. Este es el resultado de muchos años de tener una economía atrasada, de no haber cuidado con tiempo la necesidad real de modernizar las industrias.
Cuando muchos pensaban que la libreta de abastecimiento estaba en vías de extinción,
está volviendo a jugar un papel extremadamente importante para el gobierno, en este caso de Díaz-Canel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de 34 migrantes cubanos solicitó a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados de Panamá asilo político.
Los cubanos ubicados en el territorio de los planes de Hualaca tendrán que llenar una solicitud de asilo para ser considerados por la entidad panameña. En caso de que su petición sea aprobada, podrán quedarse allí en Panamá bajo la condición de refugiados.
Hasta abril, el Servicio Nacional de Migración registró un total de 171 detenciones a cubanos en Panamá por tener un estatus migratorio irregular, mientras que en marzo las autoridades deportaron a 62 cubanos o ciudadanos procedentes de la isla.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 5:09. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la cual condena la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Edgar Zambrano. Allí en Washington, Michelle Sagué estuvo al tanto.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano, y rechazando la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. La reunión de este lunes había sido convocada a petición de la misión permanente de Venezuela en el organismo encabezada por Gustavo Tarre, representante permanente designado de la Asamblea Nacional ante la OEA.
Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del poder ejecutivo.
El organismo adoptó por aclamación la resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, aunque ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución. Uruguay abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Tarre. Barbados también se abstuvo. El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las ausencias de 12 países y dijo a la prensa que lo importante es que la resolución se aprobó. La policía política arrestó a Zambrano después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria a él y a otros 9 diputados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que junto al Comando Sur, su gobierno empezará a coordinar la cooperación internacional para el país. Nos informa desde Caracas, con detalles, Carolina Alcalde.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur para empezar a coordinar la cooperación, y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, que en usurpa hoy funciona, como ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país, y en él habría facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto configuraría que el régimen de Maduro facilita además o es patrocinador de terrorismo.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país, como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en sus casas, que saben que no pueden llevar a sus enfermos a los hospitales porque se mueren.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras China dice que va a seguir hasta el final si Estados Unidos empecina en subir los aranceles, la guerra comercial entre ambos pues tiene un fuerte impacto en los mercados bursátiles. Leonardo Bonet amplía desde Washington.
Una caída en la perspectiva de la inflación para los consumidores y una mayor tensión comercial provocaban el lunes preocupación entre funcionarios de la Reserva Federal, que se enfrentaban ahora a más volatilidad en el mercado y a un nuevo conjunto de riesgos. Wall Street seguía cayendo tras el desplome de la semana pasada, luego de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a las importaciones chinas. Los principales índices bursátiles bajaban entre un 2% y un 3% el lunes, y los inversionistas en bonos aumentaban considerablemente sus apuestas a que la Fed se verá obligada a bajar las tasas de interés este año. Funcionarios de la Reserva Federal han considerado en gran medida la guerra comercial dentro de sus perspectivas económicas y de política monetaria, argumentando que el impacto probable en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos sería pequeño, a menos que la tensión comercial persista y se intensifique. Sin embargo, después del colapso de las conversaciones entre Estados Unidos y China la semana pasada y la amenaza de que los aranceles subirán cada vez más, hay más razones para el pesimismo. El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo en una conferencia en la Universidad de Texas que por el momento la Fed no debería ni bajar ni subir las tasas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a las 5:14, el pronóstico para Cuba. La voz de Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saluda a Joan, a Maite, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Y bueno, vamos al pronóstico porque después viene Alborada Guajira, que todos esperan. Bueno, Rafael, hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, que será sin duda calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur en occidente y centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Bien, amigos, gracias a la oportuna intervención de la oportuna asistencia técnica de nuestro operador relojero Teudy Giló. Aquí estamos, entrando a las 5:15.
Como un tren cada día, cada
con
mañana.
Maite Rodríguez en Alborada, Guajira.
Qué bonito, qué bonita presentación, Pesa, para nuestro operador de audio. Buenos días a Cuba, Teudy, buenos días a Sisto y Juan.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a ir a la Isla de la Juventud. Esa isla que también está sufriendo el embate de las consecuencias de lo que es el régimen cubano en la ganadería, en la agricultura, en todos los sectores. Vamos a ir a la isla y vamos a escuchar un sucuzucu pinero, porque eso es lo que corresponde cuando hablamos de Isla de Pinos.
El sucuzucu pinero. Yo me imagino que en algún momento Isla de la Juventud vuelva a ser Isla de Pinos.
Sí, señor. Esperemos.
Porque las pretensiones del régimen se frustraron, ¿no? Bueno, eso de cambiarle el nombre fue una locura, ¿no? Pero también recuerda que querían fomentar ahí una población joven que se dedicara a producir y a desarrollar la isla, ¿no? Y en definitiva han pasado los años y los jóvenes se han ido de Isla de Pinos.
Se han ido y se seguirán marchando, evidentemente, porque es que la situación es bien difícil en ese territorio. Tiene una condición insular bastante peculiar con el resto de Cuba, lo que la hace todavía más vulnerable. De esta situación y de otras cosas que están pasando en la Isla de la Juventud o en Isla de Pinos, Adel López nos está contando cómo es en este momento la alimentación en Nueva Gerona.
Recientemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior del municipio especial de la Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir de manera liberada en los centros comerciales. Todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso hasta para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta. Ya de la isla hace un tiempo para acá se viene notando pues de manera muy aguda la escasez de alimentos. Realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos. Las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla. Exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población, a los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera, ya había desaprovisionamiento y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y del nivel adquisitivo al cubano todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente.
Dice Adel que hay hambre en toda la isla, pero hay hambre en la isla de la juventud, porque es un lugar que al estar en esta condición geográfica que hablábamos al inicio, depende mucho de la transportación que tenga y el contacto con el resto de Cuba. Y en este momento también está en estado crítico. Luego vamos a hablar de esto. Pero él hablaba de las cochiqueras que eliminó el gobierno. Eran planes que tenían los campesinos independientes y muchos particulares se montaron su pequeño negocio para criar animales y al final lo quitaron, los prohibieron, sancionaron a la gente que seguían criando y este es el resultado. No hay carne, no hay nada en los mercados para poder darle a la población, además de los productos que hablaba de primera necesidad, ¿no? Y Adel López nos está diciendo además cómo es la vida del pinero hoy. ¿Cuál es la situación dramática que tienen esta gente en Isla de la Juventud?
Eso aparejado al problema de infraestructura que tiene este municipio, las calles en mal estado, el transporte pésimo, las embarcaciones para salir y entrar a este municipio, que de 4 embarcaciones que hay en este momento había una sola trabajando y muy mal estado. Yo tuve que viajar casualmente el día 5 para acá, para la isla. A la 1 de la tarde debían salir las guaguas para Batabanó, salieron a las 7 de la noche. San Parqueacero salió de Batabanó para la isla porque ahí no estaba trabajando. 2 y tanto de la madrugada y llegar aquí a la isla sobre las 4 de la madrugada con niños enfermos, con muchas mujeres, muchos niños pequeños. La terminal aquella de Batabanó deprimente, ni siquiera había un refresco para vender a los pasajeros que habían allí. Y eso, entre otras cosas. La isla en este momento solamente tiene una cosa que ver, o sea, Gerona, que se han empeñado mucho en ponerla muy bonita para dar una imagen de esplendor, de bienestar, que es el bulevar céntrico de la isla, la antigua calle 39, ahora le dicen bulevar José Martí. Es lo único que hay para enseñarle a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales, por supuesto, porque en la isla no existe, entre otras cosas, no hay turismo internacional, y eso también trae como consecuencia que hay poca entrada de divisa a la isla, para no decir que nula, que ninguna. En definitiva, la vida del pinero de hoy es casi que imposible.
El embellecimiento del bulevar José Martí que menciona Abel me recuerda esa técnica que ha usado el régimen durante tantos años. Edificio derruido, parque a construir. Parquecito, muy bien cuidado. Bueno, muy bien cuidado durante los
por
primeros
tiempo,
momentos.
Exacto.
Y ya después abandonado.
Sí, o cuando va un visitante que ponemos la Quinta Avenida, la ponemos bien bonita, el malecón, el paseo del malecón y lo demás, bueno, todo a esconderlo, ¿no? Es lo que pasa. Yo estuve en la Isla de la Juventud mucho tiempo cuando era estudiante. Mis mejores amigos de la universidad eran de la isla, eran personas muy trabajadoras. Y tenían una gran vocación para salir adelante con las cosas que hacían, que se inventaban en ese momento. Y la isla era un lugar próspero, ¿cierto? Yo iba a los festivales de la Toronja. Y había mucha comida, había mucha alegría en los festivales, había un desarrollo increíble en ese momento. La isla ha perdido todo esto. De hecho, las embarcaciones que están viajando están en tan mal estado que son un riesgo para las personas que viajan. Se quemó recientemente una. Eran 4 grandes barcos, digamos, que iban a la isla, el comandante Pinar era uno de ellos, y todo esto ha desaparecido. Entonces, la transportación de los alimentos hace muy difícil, la de la gente también, y esto encarece la vida de las personas que están en la Isla de la Juventud. Y los planes que tuvo el gobierno, aquellos planes gigantescos de la Toronja, de fomentar con los estudiantes los cítricos, como usted decía al principio, de repoblar la isla con gente joven y de crear planes que favorecieran. El cítrico era lo que se vendía a los países socialistas. Mayormente, ¿no?
No, y había una inversión importante de empresarios israelíes que estaban encabezados por Rafi Eitan, que en un momento determinado perteneció a los servicios de inteligencia israelíes. Sí.
Bueno, pues este plan de la Toronja, que tenía además aparejado planes de desarrollo de grandes presas, de grandes construcciones para poder procesar el cítrico, todo esto se ha perdido. Vamos a escuchar cómo está la economía fundamental, los renglones fundamentales que fueron en la isla, siempre renglón puntera.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de salinidad. Las tierras que son realmente cultivables son pocas. Y encima de eso, el gobierno este que ha prometido tanto, que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito y nada se lleva a realidad. La torón en la isla se extinguió. Siembra de cítrico, o sea, todas las producciones de cítrico había en la isla, que era uno de los mercados de cítrico más importantes que tenía el país después de Hawái Grande. Se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla. Te estoy hablando del cítrico, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica, por ejemplo, caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista, los que la inventaron fracasaron en ella y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los pineros.
Lo único, esto sería darles rienda suelta a la iniciativa propia de los cubanos. Esto aplicaría para cualquier lugar de Cuba.
Pero eso en definitiva es fomentar la iniciativa privada, ¿no? La propiedad privada.
Claro, y el miedo a que la gente sea capaz de por sí mismo valerse, de independizarse de lo que es el sistema del gobierno, eso es lo que mantiene atado a la gente en cualquier sistema socialista.
Porque ¿no? Fíjate, ellos han permitido el cuentapropismo en la isla, ¿no? El resurgimiento de aquellos pequeños propietarios que ellos confiscaron en la llamada ofensiva revolucionaria del 67-68, pero son pequeños propietarios, y cuando ya ven que muchos se enriquecen demasiado, bueno, les van arriba.
Pasó recientemente en Bayamo, está preso la persona que era capaz de criar el mayor reproductor de puercos en Bayamo. Y lo mismo pasa en la isla. Bueno, el sentimiento guajiro con que cantan los compadres, la letra que nos están diciendo, es lo que nos sirve para decir hasta mañana, Cuba. Gracias a Adel López en la Isla de la Juventud.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo, y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30. Seguimos informando sobre Cuba y el resto del mundo aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y las voces informativas de Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció las detenciones de activistas de la sociedad civil cubana independiente, detenciones que tuvieron lugar el sábado durante la marcha alternativa de la comunidad LGBTI. La Embajada denunció que las autoridades cubanas privan a los cubanos de sus derechos esenciales.
Y la sede diplomática declaró desde su cuenta oficial en Twitter que observan de cerca que la marcha alternativa comenzó pacíficamente, pero luego hubo detenciones agresivas. También dice que el régimen le niega al pueblo cubano sus derechos fundamentales y que están con el pueblo de Cuba.
Entre esas agresiones que menciona mi colega Joan Andrés, y a partir de una nota de la Embajada de Estados Unidos allí en La Habana, se encuentra la que sufrió el profesional Oscar Casanella. También Ariel Ruiz Urquiola, el biólogo cubano que vive en Viñales, en Pinar del Río, al igual que Ileana Hernández, comunicadora independiente. Ibe Pacheco habló con ellos.
La marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia, organizada por la comunidad cubana LGBTIQ, terminó con varios arrestos. Entre los detenidos por al menos 3 horas en unidades de La Habana Vieja y el municipio Cerro, estuvieron el científico cubano y activista gay Ariel Ruiz Urquiola y la comunicadora independiente Ileana Hernández.
Yo decidí participar en la marcha porque tengo amigos que son homosexuales. Cuando ellos vieron la cantidad de gente que se fue sumando a la marcha, parece que yo dijeron, si hasta aquí mira la cantidad de gente que se han sumado, se va a sumar un pueblo entero. Parece que se asustaron.
Hernández trataba de cubrir la represión.
Oímos que un muchacho dice, oye, me llevan preso, y enseguida Ariel se agarró al muchacho y nosotros fuimos detrás. Yo estaba grabando con el teléfono y estaba pidiendo ayuda. Viene uno de la seguridad del Estado por detrás y me da un manotazo, que es cuando cae mi teléfono. 2 mujeres vestidas de civil me metieron en la patrulla y nos llevaron a la estación que está cerca de la catedral.
Para Ruiz Urquiola, la marcha fue un brote espontáneo.
Pienso que había una cosa que unía a todos los que estábamos ahí y era el no oficialismo.
Urquiola es arrestado cuando se solidariza con un manifestante.
Líder espontáneo, que nadie lo fabricó, que no buscó ningún protagonismo, que muchacho estaba solo.
Ya en la unidad de policía del Cerro.
Primero, un acta de advertencia, luego que nos negamos a reconocer el delito de disturbio. Cuando yo hablo con uno de los investigadores, yo le dije, a partir de ahora, ten conciencia de que yo me he declarado en huelga de hambre y de sed. Y él dice, no, Ariel, yo justamente estoy haciendo tu acta de libertad.
El periodista independiente Boris González Arena también fue arrestado. Viviendas de activistas de la comunidad permanecieron vigiladas para impedir su participación en la convocatoria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y miembros de la comunidad LGBTI en Cuba rechazan la afirmación de que la marcha alternativa del sábado haya sido una provocación.
Muchos explicaron a la agencia Reuters que se trataba de una marcha pacífica.
No queremos la violencia, nosotros solamente estábamos caminando en sentido de paz, solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Pero un oficial de la policía, cuyas palabras recogía también Reuters.
Ustedes saben que la marcha no está autorizada. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
Pero si no estamos haciendo nada.
Ustedes saben que no está aprobada la marcha.
Una marcha sin permiso. Ante esto, algunos participantes expresaban.
Nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado el espacio este año, demostrar que sí podemos.
Que se sepa que esta marcha no es en contra de nada, es a favor de nosotros mismos.
Solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Otros manifestaban estar de acuerdo con el CNSEX de Mariela Castro, pero con independencia.
Pero pienso también que debemos tener autonomía, porque nuestros derechos no nos los garantiza una institución, nuestros derechos debemos lucharlos nosotros.
Que se respete la diversidad, fue el reclamo general.
No nos metemos con nadie, solo queremos ser iguales, o sea, que se respete la diversidad, solo eso, marchar de la mano y siempre en paz.
Esa paz reclamada terminó en definitiva con varios arrestos de los que dieron cuenta las redes sociales.
Y Kimberly Breyer, secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental, condenó las detenciones arbitrarias ocurridas en esta marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba para defender los derechos de la comunidad LGBTI.
Breyer dijo que los gobiernos tienen la obligación de proteger las libertades de expresión, asamblea pacífica y asociación para todos, no solo para las organizaciones aprobadas.
La funcionaria estadounidense también recalcó que Cuba continúa sofocando la libertad artística, deteniendo al director de teatro Adonis Milán. La detención de Milán ocurrió el pasado fin de semana para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada, y la Bienal de La Habana fue una farsa, según declaró Kimberly Breyer.
Por cierto, el director Adonis Milán ha dicho que Cuba está en tiempo de mucha represión y que la dictadura quiere suministrar derechos y libertades como se hace con la comida, o sea, mediante una libreta de abastecimientos.
Pero eso no va a pasar, y esto fue lo que dijo Milán en Facebook tras subrayar que los jóvenes cubanos piensan de forma libre y desean renovar en este tiempo de acción.
A propósito de la Bienal de La Habana, el régimen cubano acusó de agente de la CIA a uno de los dos artistas mexicanos expulsados de la isla el viernes pasado, pocas horas antes de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja. Yolanda Huerga conversó con uno de ellos.
Uno de los dos artistas mexicanos expulsados de Cuba, Jesús Benítez, calificó de secuestro lo ocurrido con ellos en la isla cuando a pocas horas de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia de La Habana Vieja fueron despojados de sus pasaportes, interrogados por agentes del Ministerio del Interior y expulsados del país.
Nos quitaron desde el primer momento nuestros pasaportes y visas, sin explicación alguna, una puesta en escena como para empezarnos a causar terror, miedo, y también acusándonos de cosas de las que nunca nos mostraron pruebas.
Los elementos de la policía política acusaron a Benítez de ser parte de la Agencia Central de Inteligencia.
A mí se me acusó de ser integrante de una agencia internacional como la CIA. Mayor explicación.
La obra Bipersonal Impulso, que pretendían exponer el viernes Jesús Benítez y su compañera Jimena Luna Gaona, se insertaba en el marco de la 13ª Bienal de La Habana como parte del arte independiente.
Que esa exposición no se pudiera llevar a cabo. También nos acusaron de haber convocado a un evento sin permiso de ellos.
Los artistas estuvieron detenidos en las oficinas del Ministerio del Interior durante más de 6 horas antes de ser deportados a México, sin permitírseles una llamada telefónica, moverse de sus asientos o tomar agua, y sometidos a un trato indignante e irrespetuoso, dijo el artista.
Ser tratados como delincuentes por ejercer nuestro trabajo, que ni siquiera tenía que ver con asuntos políticos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el preso político Misael Cané Velázquez concluyó su huelga de hambre luego de que las autoridades del penal reconocieran sus demandas. Tomás Cardoso tiene detalles.
Tras 16 días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el preso político Misael Cané Velázquez depuso su protesta el pasado miércoles, luego de que las autoridades del penal le otorgaran sus demandas, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Gramontina.
Sí, el líder del comando Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica y prisionero político Misael Cané Velázquez, el día 8 abandona la huelga de hambre en la cual exigía atención médica y que se le retornara su derecho a realizar llamadas telefónicas, esto último que le había sido suspendido hacía ya más de 4 meses.
Canet Velázquez reclamaba asistencia médica para él y demás presos, así como la restitución del derecho a realizar llamadas telefónicas, agrega el activista.
Él habló el mismo día 8 para comunicarle que desistía de la huelga de hambre por lo que estaba aconteciendo, es decir, por los especialistas de la salud que ya estaban dentro del destacamento número 4, atendiendo no solo presos políticos, su
estado como tal que se encontraba ya algo deteriorado producto a la protesta que estaba protagonizando, sino brindándole asistencia médica también a algunos presos comunes dentro de este destacamento. Ya sé que ha hablado con su mamá, con la señora Carmen Velázquez, lo que me da a entender de que sí, de que ya le fue restituido su derecho a realizar llamadas telefónicas.
Misael Cané Velázquez tiene 45 años de edad, es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y cumple una condena de 6 años desde el 2015 por los delitos de desacato y atentado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En las últimas horas se conocía que el movimiento femenino Damas de Blanco ha suspendido hasta el 23 de junio su campaña Todos Marchamos, en la que cada domingo las activistas del grupo intentan llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, la líder del grupo, ofreció la información a Radio Martí.
Nosotros, las Damas de Blanco, desde el lunes 6 del presente mes, interrumpimos la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y todas las actividades hasta el próximo 23, porque realmente esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y tenemos necesidades también con nuestra familia, lo que no tenemos día a día, puesto de que estamos en la campaña. No quiere decir que nos vamos a desatender de los presos políticos ni de cualquier denuncia que pueda haber. Pero bueno, nuestras actividades hasta este momento están, las hemos interrumpido hasta el día 23 de junio, que es cuando activamos de nuevo la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y bueno, cualquier actividad de la Dama de Blanco.
Tras más de 48 horas detenidas a la Dama de Blanco, Marieta Martínez fue liberada con sus pertenencias vandalizadas y 2 multas por violar el dispositivo de seguridad. Martínez fue detenida en la esquina de su casa en Centro Habana.
Le dieron golpes con la espalda, le cogieron por el cuello y le metieron dentro de la patrulla, diciéndome cosas obscenas. Luego me llevaron para la policía de Sánchez, ahí me tuvieron alrededor de 1 hora. Después me trasladaron para la PNR de Guanabacoa, me dejaron fuera de la patrulla 2 horas con las patrullas cerradas herméticamente. Y ahí estuve 24 horas. Después me llevaron para la unidad de la PNR de Santiago de la Isla. Me dieron 2 multas ese día por violar el dispositivo de seguridad. Yo no he violado ningún dispositivo. También yo traía dentro de mi cartera, porque ese día unas postales de mi cartera a cada una de mis hermanas. Cuando ya me llevaron para Santiago de las Vegas, yo deposité mis pertenencias allí y estaban las postales. Luego, al otro día, porque allí también me tuvieron 24 horas, cuando me sacan, me entregan mis pertenencias dentro de las postales, todas garabateadas con consignas a favor del gobierno, como por ejemplo, Viva Fidel, abajo las mercenarias.
Marieta Martínez cumplió 3 años de cárcel por un delito de atentado. Después de cumplir su condena, ha sido constantemente hostigada por agentes de la policía política que le han hecho deportar en 3 ocasiones para Camagüey, ciudad donde antiguamente vivía, a pesar de que tiene su nueva residencia en el registro de direcciones de La Habana.
Y en Camagüey, precisamente, 2 periodistas independientes colaboradores de la publicación La Hora de Cuba fueron detenidos y amenazados por espacio de 3 horas en una unidad policial de la ciudad de Los Tinajones. El también comunicador Ricardo Fernández ofreció la información a Radio Martí.
Amable Fortunato Casas Suárez, de 62 años, y su esposa María Antonia Pacheco García, de 59 años, fueron arrestados el pasado viernes por el capitán Cristian del DCE y el oficial Mario en un operativo que fue bien, bien aparatoso. La esposa de Amable salió con el teléfono celular, le tiró una foto al operativo que estaba realizando. Le trataron de arrebatar el teléfono y como no lo pudieron hacer, la cogieron, la arrastraron hasta la patrulla. Fue bien aparatoso en la comunidad porque son personas mayores y son personas muy respetables. Él es ingeniero eléctrico y ella trabaja en una institución de caridad cristiana aquí en Camagüey, en el hogar Padre Olayo, un hogar de ancianos. Desde la 1:45 de la tarde fueron detenidos hasta las 4:45. En ese proceso, en ese tiempo, estuvieron en la primera unidad de la policía de Avellaneda, aquí en la ciudad de Camagüey, y fueron interrogados, sometidos a interrogatorio y amenazas. Los amenazaron amenazaron con arrestos diciéndole que ellos no tenían respaldo de nadie. Le pusieron una multa de 50 pesos por supuesto desacato, que eso no ocurrió. Sin embargo, es una forma más de reprimirlo que afectarles la parte económica.
Este hecho se suma a la oleada represiva contra colaboradores de la publicación La Hora de Cuba, que dirige el periodista independiente Henry Constantín junto a un equipo de comunicadores allí en la ciudad de Camagüey.
Y el directorio democrático cubano denunció la violencia, los arrestos y la represión del régimen cubano contra miembros de la resistencia.
La entidad que tiene su sede aquí en Miami destacó que las autoridades arrestaron a Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, afiliada al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata, donde comenzaba este lunes la llamada jornada Boitel.
Asimismo, el 11 de mayo fue reprimida una marcha independiente de la comunidad LGBTI, donde fue detenida la periodista independiente Ileana Hernández.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:46. A pesar de la llegada de la primavera y de las temperaturas cálidas que estamos sufriendo, bueno, pues ahora tenemos la noticia de un frente frío débil, pero frente frío al fin, por la zona de Fort Myers. Así que, no sé, algo nos pudiera tocar. No sé qué piensa el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, don Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central de la Florida y cerca de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo por las vecindades de Fort Myers, pero insistimos que está muy débil. Para Cuba siguen los cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de esta tarde con algunas lluvias y chubascos y además tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sur en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos vientos variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El jefe en funciones del Pentágono, Patrick Shanahan, presenta un plan para desplegar hasta 120.000 soldados estadounidenses en Oriente Medio ante la escalada de tensión con Irán.
Ciudad de México, Amnistía Internacional presenta el informe Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, tras investigar sobre la violación de derechos humanos en el país suramericano.
Nueva York. La ciudad de los rascacielos inaugura el nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, un espacio de 8.000 metros cuadrados destinados al legado y la influencia de uno de los símbolos más universales de la humanidad.
Europa.
Madrid. España ordena la retirada temporal de la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán.
Roma. Facebook eliminó cuentas falsificadas y páginas italianas que propagaban noticias falsas antes de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, lo que llevó a legisladores de la oposición a exigir leyes más rigurosas para frenar la desinformación por Internet.
Praga. La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional Francesa, Marine Le Pen, reivindicó en Bratislava durante un mitin electoral del partido derechista eslovaco Rodina una alternancia en el poder y auguró un final del mundo establecido hasta ahora.
Asia.
Pekín. China responde a Estados Unidos con aranceles adicionales por valor de 60 mil millones de dólares. Un contraataque que deja claro que no se plegará ante las condiciones que exige su rival.
Seúl. Corea del Norte tildó hoy de robo ilegal la incautación del carguero Wise Hornet realizada por Estados Unidos la semana pasada y exigió la devolución del barco.
Minugwangoda, Sri Lanka. La violencia contra musulmanes en aparente represalia por los atentados yihadistas del mes pasado ha dejado al menos un muerto y decenas de establecimientos atacados en Sri Lanka, donde ya se levantó parcialmente el toque de queda.
Oriente Medio, África.
Estambul. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, muestra su preocupación ante Vladimir Putin por la escalada de violencia en la provincia siria de Idlib, que interpreta como un intento de Damasco de sabotear la cooperación entre Moscú y Ankara en la región.
Jartum. La junta militar que gobierna Sudán informó de que un oficial de las Fuerzas Armadas murió durante un ataque de un grupo armado a la plaza donde acampan manifestantes desde hace un mes. Dos manifestantes también resultaron muertos.
Uagadugú. Cuatro católicos que portaban una estatua de la Virgen María en una procesión en Burkina Faso fueron asesinados por hombres armados en una zona azotada a menudo por el terrorismo yihadista.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en Cuba como una manera de contener los posibles incidentes que puedan presentarse cuando se agudice más, pero mucho más, la crisis general que está sufriendo el país, entrando ya en un nuevo y terrible periodo especial. Está sucediendo como cuando se acerca un poderoso huracán, que primero llegan algunas ráfagas de viento, unos aguaceros súbitos intermitentes, y ese es el preludio que antecede a la llegada de los vientos destructores. En este ejemplo, me faltó decir que en el caso real de la llegada de un ciclón, pueden tomarse algunas medidas para tratar de resistir y minimizar los posibles daños. En el caso del nuevo periodo especial, poco o nada pueden hacer ustedes. Las señales han sido bien claras. Raúl Castro se los dijo, que vendrían tiempos difíciles, pero que no sería un periodo especial. Les repetí, observen. La escasez de productos de primera necesidad se ha hecho crítica. Muchos de los artículos que habían sido liberados vuelven a ser racionados, como el arroz, frijoles, chícharos y productos de aseo. Estas medidas indican cómo va el asunto. Estas son las primeras ráfagas de lo que vendrá. Hay una gran preocupación de los cuadros del partido por las posibles reacciones de sectores de la población y en lo que harán. Una de las primeras medidas es tratar de incomunicarlos nacionalmente, de manera que lo que sucede en una provincia no se sepa en el resto del país. Por eso están amenazando a los periodistas independientes. El arresto y la brutal paliza que le propinaron al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones es un anuncio de lo que vendrá. Quieren silenciar a estos héroes de la libertad de prensa. El 8 de este mes de mayo, otra periodista independiente, Luz Escobar, fue arrestada. La información la publicó CubaNet el día 9 de mayo. Fue amenazada. CubaNet denuncia en el mismo artículo que los arrestos y amenazas de la seguridad del Estado contra reporteros independientes y miembros de la sociedad civil cubana se han vuelto habituales durante estos últimos meses. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un informe de Naciones Unidas lo dice. Los seres humanos estamos amenazando a 1 millón de especies de plantas, insectos y animales con la extinción masiva. El informe sugiere una solución. Miguel Ángel Rivera lo explica.
¿Cuánto daño están haciendo los humanos al planeta Tierra? Esta es la pregunta clave en un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Los titulares son crudos. La naturaleza en toda su diversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, y más de 1 millón de especies están directamente amenazadas de extinción, desde nuestros primos más cercanos hasta la mayoría de los habitantes más grandes de nuestros océanos, cielo y tierra.
Hemos perdido gran parte de nuestros bosques nativos, gran parte de nuestros humedales nativos, y efectivamente, la biodiversidad debe considerarse como un tema igualmente importante como el cambio climático. No es solo un problema ambiental, es un problema económico, un problema de desarrollo, un tema de seguridad, problema social, moral y ético.
El informe concluye que las especies terrestres han disminuido en al menos un 20% y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. La solución, según los autores, es comenzar a pensar en todas las formas de la naturaleza, desde jirafas y elefantes hasta lagartos y aves, como algo que tiene valor. Dicen que agregar su valor a nuestros propios intentos de limpiar el desastre que hemos creado puede resolver el problema. Si los seres humanos comienzan a moverse enérgicamente hacia la sostenibilidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Se esperan cambios en el Fútbol Club Barcelona, actual campeón de la Liga Española, pero eliminado por el Liverpool en las semifinales de la Liga Europea de Campeones. José Pepe Lacayo amplía.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Los Deportes. Vamos a hablar del fútbol soccer. Mientras el Liverpool y el Tottenham se preparan para jugar la final de la Champions League en Madrid el 1 de junio, el Barcelona continúa lamentándose. Por segundo año consecutivo, el FC Barcelona desperdició una ventaja de 3 goles en la Champions y resultó eliminado de la manera más improbable e impredecible que se puedan imaginar. La semana pasada, el Liverpool de Inglaterra vino de atrás, anotó 4 goles y eliminó al Barcelona 4-3 en la semifinales de la Liga Europea de Campeones, y eso que el Barça había ganado 3-0 en casa la semana anterior. En abril del año pasado ocurrió exactamente lo mismo, cuando el Barcelona desperdició otra ventaja de 3 goles y perdió el encuentro de vuelta contra la Roma en Italia 3-0 y resultó eliminado en los cuartos de final de la Champions League tras haber ganado el partido de ida 4-1 una semana antes en España. Recuerden que a este nivel están jugando mucho más que un simple torneo de fútbol. La Liga Europea de Campeones es el campeonato más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes, y ambas prematuras eliminaciones del Barcelona en los últimos 2 años, además de dolorosas, le han costado al club fácilmente 100 millones de euros. Peor todavía, el Barça ya se veía ganando la final de la Champions League el 1 de junio, nada más y nada menos que en Madrid, pues ahí es justamente donde se va a jugar la final, en el Wanda Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid. Pero no habrá conquista catalana en Madrid el 1 de junio, como muchos soñaban. Nosotros en Al Duro y Sin Guantes estimamos que el Barcelona es el segundo equipo de balompié favorito en Cuba después del Real Madrid. Los terremotos futbolísticos que experimentó el Barcelona 2 años consecutivos en la Liga Europea de Campeones no tienen precedentes en la historia de la competencia, pues no hay otro club que haya desperdiciado 2 ventajas de más de 3 goles 2 años consecutivos en la ronda del knockout. Irónicamente, el director técnico Ernesto Valverde le había dado la jornada libre a los titulares de su equipo durante el fin de semana en la Liga Doméstica para que descansaran antes del partido contra el Liverpool. Algo parecido había hecho contra la Roma el año pasado, para que sus muchachos estuvieran fresquitos como una lechuga. Pues ya ven, de nada sirvió. Le queda como gran consuelo al FC Barcelona haber ganado la Liga Española por 4ª vez en 5 años, pero no me canso de decirlo. No hay club en Europa que no cambie varios trofeos domésticos por una Champions League. El Barcelona no ha ganado la Liga Europea de Campeones en más de 4 años y Leo Messi ya se está poniendo viejito. Muy bien, hasta aquí Los Deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Repercusión a nivel internacional en torno a la represión y la violencia desatada por el régimen cubano en la marcha del sábado de la comunidad LGBTI.
Economistas cubanos afirman que el racionamiento en la distribución de alimentos no está relacionado con el embargo estadounidense.
Piden asilo en Panamá 34 migrantes cubanos. Si su petición es aprobada, podrán quedarse bajo la condición de refugiados.
En Venezuela hay 859 presos políticos y 8.467 personas sujetas a procesos judiciales, afirma el secretario general de la OEA.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo posterga encuentro con el presidente ruso y viaja a Bruselas ante el aumento de tensiones con Irán.
Radio Martí Noticias.
6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Repercusión internacional. Ante la represión desatada por el régimen cubano el sábado pasado, allí en La Habana, en contra de los que marcharon de forma independiente, comunidad LGBTI, en respuesta a la reacción del régimen o a la decisión, en este caso, del CNESEX, que preside Mariela Castro, de suspender la conga contra la homofobia. Opositores cubanos se han unido a las manifestaciones de solidaridad que en Cuba y el mundo se han hecho a favor de esta marcha. Yolanda Huerga informa.
Mientras la directora del CNESEX, Mariela Castro, arremete contra los cubanos que marcharon este fin de semana por los derechos de la comunidad LGBTI y los llamó enemigos de la libertad y masa de ignorantes, opositores cubanos se han unido a las expresiones de solidaridad que en la isla y el mundo han trascendido con los manifestantes.
La actitud de esta comunidad es un ejemplo de la firmeza, de la valentía que siempre brota de lo más profundo de la sociedad en la defensa precisamente de los derechos de las minorías y de los derechos de todos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización política más grande de la oposición cubana.
Un ejemplo no solamente para la oposición, para el pueblo de Cuba.
Lázara Bárbara Sendiña, coordinadora de uno de los grupos de las Damas de Blanco.
Que cada ciudadano se unan y puedan exigir su derecho.
Desde entonces, la hija del general no ha parado de decir desatinos, como que la marcha no era espontánea, sino orquestada desde Miami y Matanzas.
Siempre el gobierno ha estado en contra de cualquier manifestación espontánea que pueda tener la sociedad cubana.
Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
No importa qué tipo de sociedad sea, simplemente ellos tratan de reprimirla.
Por primera vez, los defensores de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Cuba se manifestaron masivamente sin la autorización del gobierno o del CNESEX. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, economistas afirmaron que el racionamiento o control en la distribución de productos de la canasta básica que entró en vigor se debe a la falta de gestión del gobierno y no al embargo estadounidense. Amado Gil tiene el análisis que hicieron los economistas cubanos.
El gobierno le llama control, pero en la realidad el pueblo lo percibe como un racionamiento de varios productos alimenticios básicos, como la salchicha, el chícharo, arroz, frijoles y los huevos, que a partir de este lunes entran en un circuito controlado por la libreta y dejan de ser productos liberados. Y todo por el recrudecimiento del embargo estadounidense, así dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.
Todo tiene la culpa el embargo, todo tiene la culpa
el imperialismo aquí, el sistema no tiene la culpa de nada.
Fue lo que respondió desde La Habana la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien afirma que la escasez en Cuba tiene un nombre.
Yo no creo ni que Venezuela ni que el embargo sean culpables de esta situación. Si en Cuba hubiera una economía floreciente, si en Cuba hubiera producción, hubiera productividad, si las inversiones maduraran, si se controlara indiscutiblemente lo que pasa en el país, porque una de las cosas más graves que tenemos es la falta de gobernabilidad y la corrupción, nada de esto pasaría. No importara el embargo, no importara Venezuela, no importara nada.
Según el gobierno, estas nuevas medidas de control buscan evitar el acaparamiento ante la escasez de alimentos. Incluso hasta los establecimientos en divisas limitarán la venta de muslos de pollo o pollo entero.
Lo que está pasando no es otra cosa que el resultado final de los 60 años que llevamos en la misma historia.
Así de sencillo resumió esta nueva fase de racionamiento el ex auditor de finanzas, Navid Fernández.
Siempre se le echa la culpa al bloqueo, pero eso no es tan así. Este es el resultado de muchos años de tener una economía atrasada, de no haber cuidado con tiempo la necesidad real de modernizar las industrias.
Cuando muchos pensaban que la libreta de abastecimiento estaba en vías de extinción,
está volviendo a jugar un papel extremadamente importante para el gobierno, en este caso de Díaz-Canel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 34 migrantes cubanos solicitó a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados de Panamá asilo político.
Los cubanos ubicados en el territorio de los planes de Hualaca tendrán que llenar una solicitud de asilo para ser considerados por la entidad panameña. En caso de que su petición sea aprobada, podrán quedarse en el país bajo la condición de refugiados.
La noticia fue dada a conocer por el Servicio Nacional de Migración luego de que las autoridades panameñas alertaran sobre el creciente número de indocumentados en la provincia del Darién.
Hasta abril, el Servicio Nacional de Migración registró un total de 171 detenciones a cubanos en Panamá por tener un estatus migratorio irregular, mientras que en marzo las autoridades deportaron a 62 ciudadanos procedentes de la isla.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Uno de los manifestantes en la marcha del sábado pasado, la marcha alternativa de la comunidad LGBTI, fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Fue detenido junto a la comunicadora independiente Ileana Hernández, también junto al profesional Oscar Casanella. Este último sufrió heridas, o sea, fue golpeado severamente por uno de los esbirros que estaba allí reprimiendo a los manifestantes. Sobre el impacto de la marcha, nuestro colega Tomás Cardoso estableció contacto telefónico con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, hermana de Ariel. Y este es el resultado para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos ya a la capital cubana. Ya el contacto allí con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. A pesar de que la directora del CNC no hizo acto de presencia y otros simpatizantes y cercanos seguidores del CNC, como es el caso de Manuel Vázquez y también de Francisco Rodríguez Cruz, Paquito el de Cuba, periodista de Trabajadores, que fue crítico y los acusó a ustedes de estar complotado con Miami para hacer este evento, y otras personas cercanas, figuras importantes del gobierno que le dieron su apoyo a el evento. ¿Cómo tú ves toda esta interpretación, Omar, que se empieza a fraccionar pues lo que aparentaba ser una unidad monolítica de apoyo al oficialismo?
Es que es insostenible la mentira ya. Es insostenible, uno sale a la calle y personas, como bien usted está diciendo, vinculados al oficialismo, de siempre, en distintas esferas, sencillamente ya tienen un nivel de defraude muy importante. Se han apartado de posturas que, más que ortodoxas, son posturas criminales, que están afectando directamente, sin una razón convincente, sin un objetivo verdaderamente claro, y creíble están afectando la vida cotidiana de todos nosotros en cuanto a derechos elementales como la alimentación, la educación también, porque ellos deciden quiénes están, quiénes permanecen en sus universidades y quiénes no, qué educación reciben los niños, también hasta ahí, y ya las personas están cansadas. Y yo estoy hablando de personas porque es sociedad civil, son personas sin credo político, también no solamente los que están cercanos al oficialismo, sino las personas a las que sencillamente no les interesa la política, pero está básicamente el pueblo cubano muy cansado. Es una situación de agotamiento. Nosotros no sabemos nada de organización de la marcha, ni mucho menos. De hecho, Ariel Nibay, yo lo convencí y me entero por Facebook, por lo que se estaba publicando. Isbel es amigo nuestro, Isbel estudió en la Facultad de Biología, conozco a Isbel de hace muchos años. De hecho, a Isbel y a Jimmy, que si son activistas LGTBI, los apresan ese mismo día a las 9 de la mañana. Nosotros, yo me había comunicado con ellos y les pedí algo, una bandera, una manilla, porque nosotros no tenemos nada. Fuimos allí así, a pelo, como se dice en buen cubano. Y sencillamente, Tomás, yo incluso ni cargué el teléfono, porque me fui con poca carga, por eso me quedé fuera de cobertura mucho tiempo, porque yo jamás imaginé que se fuera a producir la barbarie que se produjo, y sencillamente la barbarie se produjo porque tienen miedo a cualquier agrupación de ciudadanos, de sociedad civil, por la causa que sea.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos seguimos en la información. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos de Venezuela elaborada por la ONG Foro Penal. En Venezuela hay 859 presos políticos y 8.467 personas sujetas a procesos judiciales.
Y Soleil Zambrano, que es la hija del vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, exigió a través de la red social Twitter la fe de vida de su padre ante la gran cantidad de rumores sobre su estado de salud.
Venezuela, exactamente cuando son las 12:25 minutos de hoy domingo, 12 de mayo del 2019. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el Helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Así que, por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunciaba entre tanto que junto al Comando Sur su gobierno empezará a coordinar la cooperación internacional para el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur para empezar a coordinar la cooperación, y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, que el usurpado hoy funciona, como ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país, y en él habría facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto configuraría que el régimen de Maduro facilita además o es patrocinador de terrorismo.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país, como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en su casa, que saben que no pueden llevar a sus enfermos a los hospitales porque se mueren.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, aplaudió la decisión del presidente interino Guaidó de iniciar conversaciones con el Comando Sur estadounidense.
Comienza a hacerse efectiva
la decisión del presidente Juan Guaidó de hacer los primeros contactos con el Comando Sur de los Estados Unidos a los efectos de precisar cómo, cuándo, de qué manera se puede perfeccionar la ayuda humanitaria en el marco del concepto de responsabilidad de proteger, de la intervención humanitaria y, por supuesto, activando, como tiene que activarse en Venezuela, espero que sea pronto, el artículo 187 de nuestra Constitución Nacional. Esta diligencia la lleva a cabo el embajador Carlos Vecchio, como bien se ha dicho, entre otros por el embajador Diego Barria. Esto trasciende el campo diplomático. Yo creo que aquí es importante una buena asesoría militar. Nosotros contamos con militares con probada vocación institucionalista que perfectamente pudieran asesorar al equipo del presidente Juan Guaidó a cumplir de manera satisfactoria con esta diligencia.
Y ayer lunes, autoridades federales notificaron a los cuatro activistas del grupo Code Pink que se encuentran en la Embajada de Venezuela en Washington, que deben desalojar el edificio después de más de 30 días de ocupación.
Las personas que se mantienen dentro de la sede diplomática consideran que el desalojo es ilegal, según la ley internacional, y piden la mediación de un tercer país para la resolución de este conflicto. A las 6:16 tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. El tiempo con Lázaro.
Gracias, Rafael. El frente frío del que insistimos, se está moviendo muy lento. El frente frío de la región central de la Florida tendrá su movimiento hacia el sur, pero lento. Y esta noche estará ubicado al norte y cerca de las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México al sur y cerca de Fort Myers. Para Cuba seguirán las temperaturas cálidas. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur en la región occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Poco lejos en el litoral nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El secretario de Estado Mike Pompeo postergó intempestivamente su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, un encuentro que iba a tener lugar en Moscú. Y en su lugar, Pompeo viajó a Bruselas ante la preocupante situación en el Medio Oriente por la escalada de tensiones con Irán. 2 minutos de información con Jacopo Lucy.
Pompeo se reunió este lunes en la capital belga con los representantes de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Unión Europea. El súbito cambio de la agenda del canciller estadounidense se habría debido a la decisión de Irán de retirarse, al menos parcialmente, del acuerdo nuclear con Occidente y de informes provenientes de agencias de inteligencia de Estados Unidos que señalan que Irán y sus aliados podrían llevar a cabo ataques contra tropas e intereses estadounidenses en la región. Pompeo explicó a los representantes europeos la actual situación en el Medio Oriente. Durante el encuentro, los asistentes evaluaron también posibles respuestas a las maniobras iraníes. Sin embargo, la Unión Europea continúa apoyando el acuerdo nuclear y su total implementación. Entre tanto, la muestra de fuerza estadounidense de días pasado envió un claro mensaje a Irán en caso de que ese país contemple posibles ataques hostiles. Para reforzar la presencia militar estadounidense en la región, se unió a las filas el buque de asalto anfibio Arleigh, 4 bombarderos B-52 y un sistema de defensa con misiles Patriot que derriban misiles balísticos, misiles de crucero y aviones. El secretario interino de defensa, Patrick Shanahan, aprobó el despliegue.
Es importante que Irán entienda que un ataque a sus ciudadanos o intereses tendrá represalias adecuadas.
Funcionarios en Washington sostienen que Estados Unidos no quiere una guerra, pero afirman protegerá a sus fuerzas armadas. Además, dicen que la amenaza iraní es real y es creíble. El secretario Pompeo se encontrará finalmente el martes en Sochi, Rusia, con el presidente Putin y con otros líderes de ese país. Un alto funcionario del Departamento de Estado reveló que las partes tendrán discusiones francas sobre una amplia gama de temas bilaterales y multilaterales, entre ellos el control de armas, Ucrania, Venezuela, Corea del Norte e Irán. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió que haya proporcionalidad en las sanciones a los victimarios del conflicto armado para que la paz se construya con justicia, reparación y no repetición.
En la cumbre Concordia de las Américas, en Bogotá, Duque reiteró su apoyo a la reincorporación de excombatientes de la guerrilla de la FARC a la legalidad.
El mandatario sentenció al respecto que lo peor que les pueda pasar a las víctimas es ser humilladas por la falta de proporcionalidad en la sanción de los victimarios.
A su vez, recordó que su gobierno ha impulsado, en singular, 22 proyectos con excombatientes y apuntó que continuarán apoyando a la base guerrillera que quiere dejar las armas y entrar en un camino de legalidad. Amigos, son las 6:20. Vamos a temas importantes. El gobierno de China descarta de suscribir un pacto nuclear con Estados Unidos y Rusia. Desde Washington tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
China no está interesada en negociar el Tratado de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos y Rusia, afirmó el canciller chino Wang Yi. Wang estaba este lunes en Sochi, Rusia, para reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, un día antes de que el secretario de Estado Mike Pompeo haga lo mismo. El presidente Donald Trump se está retirando de un histórico acuerdo nuclear con Rusia y ha manifestado que pretende establecer un nuevo pacto que también incluya a China. Sin embargo, Wang dijo a la prensa tras su reunión que China no tiene interés en formar parte de dicho tratado y agregó que su país mantiene su arsenal de armas nucleares a un nivel mínimo para garantizar las políticas de defensa. Leonardo Bonet, Voz de América.
Corea del Norte tildó hoy de robo ilegal la incautación de su carguero White Hornet, realizada por Estados Unidos la semana pasada, y exigió su devolución.
En una nota publicada hoy por la agencia estatal norcoreana KCNA, un portavoz anónimo de exteriores condenó la acción de Estados Unidos.
El White Hornet fue incautado el pasado jueves por violar sanciones estadounidenses y de la ONU impuestas a Pyongyang a raíz de sus recientes pruebas de armas.
El decomiso del buque y la reclamación de Pyongyang ocurren en el contexto del atascado diálogo sobre la desnuclearización de Norcorea tras la cumbre de Hanoi.
Por otra parte, manifestantes opuestos al gobierno de Albania lanzaron granadas de gasolina y bengalas a la policía antidisturbios frente al edificio principal del gobierno y de la Policía Nacional el lunes.
Los incidentes ocurrieron horas después de que diplomáticos de Estados Unidos y legisladores de la Unión Europea pidieron orden y calma.
Miles de manifestantes, muchos de ellos con paraguas, marcharon bajo una lluvia torrencial que en ocasiones se mezcló con las nubes de humo blanco de las bengalas. La policía no respondió al ataque.
Y se empeora la situación en Siria, concretamente la situación humanitaria tras el aumento de ataques aéreos. De ello nos habla Carmen María Rodríguez.
Sin mencionar país alguno, la Secretaría de Naciones Unidas manifestó la gravedad humanitaria prevaleciente en el noroeste de Siria, donde centros hospitalarios son atacados por bombardeos aéreos. Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, dijo que los ataques a centros médicos son violaciones del derecho humanitario internacional. Aziz Haq añadió:
Without investigative powers of our own, we can't really have that capacity to name and shame, but obviously you're aware of who the air powers are on the ground in Syria.
Sin el poder de investigar no podemos nombrar y avergonzar. Ustedes conocen cuáles son los poderes aéreos en Siria. Hace solo días, miembros del Comité de Investigación de Siria les manifestaron a ustedes quiénes son los responsables. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas fue el comisionado Hani Megali de Egipto, quien la semana pasada identificó a las fuerzas aéreas de Siria, de Rusia e Irán, las que cuentan con la capacidad de realizar ataques aéreos sobre Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte que será muy difícil contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Radio ONU nos dice más.
En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que será muy difícil contener el brote de ébola a las dos provincias afectadas en el este del país si continúan los ataques a los equipos médicos.
En Butembo, el epicentro de la crisis, se tuvo que suspender durante 5 días la atención médica por la inseguridad. Otro equipo que se encarga de enterrar los cadáveres, que son muy contagiosos, también fue atacado. La OMS dice que estos incidentes de seguridad y la falta de acceso a las comunidades afectadas hacen imposible dar con los enfermos y con las personas que han estado en contacto con ellos y repartir tratamientos y vacunas. Hasta el 7 de mayo, 1.600 personas se han contagiado y 1.069 han muerto.
Una agencia de diseño y arquitectura con sede en New York ha ganado el primer premio de la NASA luego de imprimir en tercera dimensión una casa para astronautas que vivirían en la Luna o en Marte. Amplía Natalie Salas Guaitero.
Artificial Intelligence Space Factory fue la empresa ganadora que no solo tuvo la dicha de obtener el primer lugar en un concurso de la NASA, sino que se llevó un total de $500,000 por su proyecto de una casa impresa en 3D para expediciones espaciales a la Luna o a Marte. La competencia duró 4 días y se realizó en el Centro de Aprendizaje y Demostración Edwards de Caterpillar en Edwards, Illinois. Su reto era imprimir en 3D una estructura con la menor interferencia humana posible y hecho de materiales que se pudieran encontrar en Marte. Artificial Intelligence Space Factory lo construyó a partir de un compuesto de basalto biopolímero biodegradable y reciclable que incluye elementos logrados a partir de cultivos. Después de 10 horas de trabajo, las construcciones se sometieron a diversos exámenes que incluían pruebas de impacto y de humo para ver si se hallaban orificios en las estructuras. La NASA comenzó este concurso de viviendas impresas en 3D en el año 2015, con 60 solicitantes que competían por una parte del premio total de $2,000,000. La agencia sostiene que la idea no solo es planear misiones espaciales sostenibles, sino también proporcionar soluciones habitacionales viables en la Tierra. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Hoy será un día muy activo en el deporte. Además de tener una jornada completa, los 30 clubes en acción en el béisbol de las Grandes Ligas también arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Baloncesto Profesional de la NBA. José Pepe Lacayo con esto y más.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Para que planifiquen su día, esta noche arrancan las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. No hubo partidos el lunes, pero hoy la cosa es en serio. Los Trail Blazers de Portland contra los Guerreros de Golden State a las 9 de la noche en la primera semifinal, o también conocida como la final de la Costa del Oeste. Y el miércoles 15 de mayo, la otra semifinal entre los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee a las 8:30. Recuerden que hay que ganar 4 partidos en esta serie para avanzar a la final del baloncesto profesional de la NBA. Y para que planifiquen su día en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa el martes por la tarde, todo el mundo en acción, 15 partidos, y todo arranca a las 2 de la tarde. Los Indios de Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago, el venezolano Carlos Carrasco y el mexicano Manny Bañuelos son los abridores. Orioles de Baltimore en el Yankee Stadium a las 6:30, Andrew Kashner y J.A. Happ. Los Cachorros de Chicago contra los Rojos de Cincinnati a las 6 de la tarde. Los Mets de Nueva York contra los Nacionales de Washington. Noah Syndergaard va a ser el lanzador de los Mets contra el veterano Jeremy Hellickson. A las 7 de la noche, los Cerveceros de Milwaukee versus Phillies de Filadelfia. Y también a las 7:10, los Rockies de Colorado se enfrentan a los Medias Rojas de Boston. Partido Interliga, Kyle Freeland y Chris Sale, los abridores para ese encuentro. Los Astros de Houston estarán abriendo una serie contra los Tigres del Detroit a las 7:10, Wade Miley contra Ryan Carpenter. Los Miami Marlins aquí en casa reciben a Tampa Bay Rays en serie interliga, Charlie Morton contra Caleb Smith. Los Cardenales de San Luis visitan a los Bravos de Atlanta a las 7:20. Los Angelinos de Anaheim versus los Mellizos de Minnesota. El dominicano Félix Peña contra Kyle Gibson, los abridores para ese encuentro. Los Texas Rangers de visita en Kansas City a las 8:15. Los Piratas de Pittsburgh versus Diamondbacks de Arizona. Azulejos de Toronto ante Gigantes de San Francisco. Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Y el zurdo Clayton Kershaw, el abridor para el equipo angelino, versus Chris Paddock. Y por último, los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle, Brett Anderson y Mike Leake. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 6:30. Estamos iniciando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura, que va de 5 a 7 de la mañana con lo más importante de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción corresponde a Maite Rodríguez. La sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido diciendo, tiene realmente adquirido una repercusión internacional la represión o la noticia de la represión del régimen cubano contra la marcha alternativa de los miembros de la comunidad LGBTI el sábado pasado. Una de las entidades que ha protestado y ha condenado la represión es la Embajada de Estados Unidos en La Habana, quien denunció los arrestos de activistas de la sociedad civil independiente durante esta marcha y denunció también que las autoridades privan a los cubanos de sus derechos esenciales.
La sede diplomática declaró desde su cuenta oficial en Twitter que observan de cerca que la marcha alternativa comenzó pacíficamente, pero luego hubo detenciones agresivas. Además, continúa diciendo que el régimen le niega al pueblo cubano sus derechos fundamentales y que están con el pueblo de Cuba.
Uno de los manifestantes agredidos fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. También fue detenida la comunicadora independiente Iliana Hernández. Con ellos habló Ivette Pacheco.
La marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia, organizada por la comunidad cubana LGBTIQ, terminó con varios arrestos. Entre los detenidos por al menos 3 horas en unidades de La Habana Vieja y el municipio Cerro, estuvieron el científico cubano y activista gay Ariel Ruiz Urquiola y la comunicadora independiente Iliana Hernández.
Yo decidí participar en la marcha porque tengo amigos que son homosexuales. Cuando ellos vieron la cantidad de gente que se fue sumando a la marcha, parece que yo dijeron, si hasta aquí mira la cantidad de gente que se han sumado, se va a sumar un pueblo entero. Parece que se asustaron.
Hernández trataba de cubrir la represión.
Oímos que un muchacho dice, oye, me llevan preso. Y enseguida Ariel se agarró al muchacho y nosotros fuimos detrás. Yo estaba grabando con el teléfono y estaba pidiendo ayuda. Viene uno de la seguridad del Estado por detrás y me da un manotazo, que es cuando cae mi teléfono. Dos mujeres vestidas de civil. Me metieron en la patrulla y nos llevaron a la estación que está cerca de la catedral.
Para Ruiz Urquiola, la marcha fue un brote espontáneo.
Pienso que había una cosa que unía a todos los que estábamos ahí y era el no oficialismo.
Urquiola es arrestado cuando se solidariza con un manifestante.
Líder espontáneo, que nadie lo fabricó, que no buscó ningún protagonismo, que muchacho estaba solo.
Ya en la unidad de policía del Cerro.
Primero, un acta de advertencia, luego que nos negamos a reconocer el delito de disturbio. Cuando yo hablo con uno de los investigadores que yo le dije, a partir de ahora ten conciencia de que yo me he declarado en huelga de hambre y de sed. Y él dice, no, Ariel, yo justamente estoy haciendo tu acta de libertad.
El periodista independiente Boris González Arena también fue arrestado. Viviendas de activistas de la comunidad permanecieron vigiladas para impedir su participación en la convocatoria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Kimberly Breyer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó también las detenciones arbitrarias ocurridas en esta marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba para defender los derechos de la comunidad LGBTI.
Breyer dijo que los gobiernos tienen la obligación de proteger las libertades de expresión, asamblea pacífica y asociación para todos, no solo para las organizaciones aprobadas.
La funcionaria estadounidense también recalcó que Cuba continúa sofocando la libertad artística, deteniendo al director de teatro Adonis Milán, y la detención de Milán ocurrió el pasado fin de semana para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada, y Kimberly Bryle declaró que la Bienal de La Habana fue una farsa.
Por cierto, el director de teatro Milán, Adonis Milán, ha dicho que Cuba está en tiempo de mucha represión y que la dictadura quiere suministrar derechos y libertades como se hace con la comida, o sea, mediante una libreta de abastecimiento.
Pero eso no va a pasar. Y esto fue lo que dijo Milán en Facebook, tras subrayar que los jóvenes cubanos piensan que, o de forma libre, y desean renovar en este tiempo de acción. Acerca de su detención, el pasado sábado, Milán dijo que el régimen quiso impedir que estuviera en la representación o en la presentación de su exposición El Cuerpo de Perséfone Teatro y la Marcha Independiente del Orgullo Gay.
También hemos conocido cómo el régimen cubano acusó de agente de la CIA a uno de los dos artistas mexicanos expulsados de la isla el viernes pasado, pocas horas antes de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia, allí en La Habana Vieja. Yolanda Huerga conversó con uno de ellos.
Uno de los dos artistas mexicanos expulsados de Cuba, Jesús Benítez, calificó de secuestro lo ocurrido con ellos en la isla cuando a pocas horas de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia de La Habana Vieja fueron despojados de sus pasaportes, interrogados por agentes del Ministerio del Interior y expulsados del país.
Nos quitaron desde el primer momento nuestros pasaportes y visas, sin explicación alguna, una puesta en escena como para empezarnos a causar terror, miedo, y también acusándonos de cosas de las que nunca nos mostraron pruebas.
Los elementos de la policía política acusaron a Benítez de ser parte de la Agencia Central de Inteligencia.
A mí se me acusó de ser integrante de una agencia internacional como la CIA. Mayor explicación.
La obra Bipersonal Impulso, que pretendían exponer el viernes Jesús Benítez y su compañera Jimena Luna Gaona, se insertaba en el marco de la 13ª Bienal de La Habana como parte del arte independiente.
Que esa exposición no se pudiera llevar a cabo. También nos acusaron de haber convocado a un evento sin permiso de ellos.
Los artistas estuvieron detenidos en las oficinas del Ministerio del Interior durante más de 6 horas antes de ser deportados a México, sin permitírseles una llamada telefónica, moverse de sus asientos o tomar agua, y sometidos a un trato indignante e irrespetuoso, dijo el artista.
Ser tratados como delincuentes por ejercer nuestro trabajo, que ni siquiera tenía que ver con asuntos políticos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El movimiento opositor femenino Damas de Blanco suspende hasta el 23 de junio su campaña Todos Marchamos, en la que cada domingo las activistas intentan llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder del grupo, ofreció la información a Radio Martín.
Nosotros, las Damas de Blanco, desde el lunes 6 del presente mes, interrumpimos la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y todas las actividades hasta el próximo 23, porque realmente esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y tenemos necesidades también con nuestra familia, lo que no tenemos día a día, puesto de que estamos en la campaña. No quiere decir que nos vamos a desatender de los presos políticos ni de cualquier denuncia que pueda haber. Pero bueno, nuestras actividades hasta este momento están, las hemos interrumpido hasta el día 23 de junio, que es cuando activamos de nuevo la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y bueno, cualquier actividad de la Dama de Blanco.
Y la dama de blanco Marieta Martínez fue liberada después de pasarse más de 48 horas bajo arresto. Y fue liberada con sus pertenencias sometidas a vandalismo y dos multas por violar el dispositivo de seguridad. Marieta Martínez fue detenida en la esquina de su casa, allí en Centro Habana.
Me dieron golpes con la espalda, me cogieron por el cuello y me metieron dentro de la patrulla, diciéndome cosas obscenas. Luego me llevaron para la policía de Sancho, ahí me tuvieron alrededor de una hora. Después me trasladaron para la PNR de Guanabacoa, me dejaron fuera de la patrulla dos horas con las patrullas cerradas herméticamente. Y ahí estuve 24 horas. Después me llevaron para la unidad de la PNR de Santiago de la Isla. Me dieron dos multas ese día por violar el dispositivo de seguridad. Yo no he violado ningún dispositivo. También yo traía dentro de mi cartera, porque ese día una postal estaba en mi cartera a cada una de mis hermanas. Cuando ya me llevaron para Santiago de las Vegas, yo deposité mis pertenencias allí y estaban las postales. Luego, al otro día, porque allí también me tuvieron 24 horas, cuando me sacan, me entregan mis pertenencias, dentro de las postales, todas garabateadas con consignas a favor del gobierno, como por ejemplo, Viva Fidel, abajo las mercenarias.
Marieta Martínez cumplió 3 años de cárcel por un delito de atentado. Después de cumplir su condena, ha sido constantemente hostigada por agentes de la policía política que la han hecho deportar en 3 ocasiones para Camagüey, ciudad donde antiguamente vivía, a pesar de que tiene su nueva casa en el registro de direcciones de La Habana. Mientras se conocía, y esta noticia viene de Pinar del Río, el activista de la Alianza Democrática Pinareña, Jorge Luis Gómez Roche, ha denunciado la coacción ideológica de la policía política.
En la mañana, sobre las 10 de la mañana, me visitan 2 oficiales de la seguridad del Estado, informándome que no podía salir de mi casa. El municipio de Consolación del Sur son los oficiales de la seguridad. Informándome que en el día de hoy no podía moverme sobre de mi casa. Ellos me dicen los motivos de que por qué no puedo salir. Solamente me dice, hoy en el día de hoy no puedes salir fuera del tronco de herradura. Le digo, ¿motivo, razón? Dice, no, ninguna. Por tu bien, te aconsejamos que no salgas del tronco de herradura. Así la pregunta. El nombre y dice, no, oficial de la seguridad del Estado, por lo que me di. Me enseñaron el carnet y nada más. 2 personas en una moto Suzuki roja.
Y el preso político Misael Cané Velázquez concluyó su huelga de hambre luego de que las autoridades del penal reconocieran sus demandas. Tomás Cardoso tiene detalles.
Tras 16 días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el preso político Misael Cané Velázquez depuso su protesta el pasado miércoles, luego de que las autoridades del penal le otorgaran sus demandas, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia gramontina.
Sí, el líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica y prisionero político Misael Cané Velázquez, el día 8 abandona la huelga de hambre en la cual exigía atención médica y que se le retornara su derecho a realizar llamadas telefónicas, esto último que le había sido suspendido hacía ya más de 4 meses.
Canet Velázquez reclamaba asistencia médica para él y demás presos, así como la restitución del derecho a realizar llamadas telefónicas, agrega el activista.
Él habló el mismo día 8 para comunicarle que desistía de la huelga de hambre por lo que estaba aconteciendo, es decir, por los especialistas de la salud que ya estaban dentro del destacamento número 4, atendiendo no solo al preso político, su estado como tal, que se encontraba ya algo deteriorado producto a la protesta que estaba protagonizando, sino brindándole asistencia médica también a algunos presos comunes dentro de este destacamento. Ya sé que ha hablado con su mamá, con la señora Carmen Velázquez, lo que me da a entender de que sí, de que ya le fue restituido su derecho a realizar llamadas telefónicas.
Misael Cané Velázquez tiene 45 años de edad, es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y cumple una condena de 6 años desde el 2015 por los delitos de desacato y atentado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de radio y televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución en la cual condena la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Edgar Zambrano. Mientras tanto, se conocía también a través de lo manifestado por el ministro de Exteriores de España, José Borrell, quien anunció que la próxima semana va a viajar a Venezuela una representación a nivel político, dice Borrell, del Grupo de Contacto Internacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis en el país. En una misión de la que formará parte el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia. También en las últimas horas conocíamos cómo el presidente designado, Juan Guaidó, manifestaba que China se había puesto en contacto con él y señalaba que prontamente habría una solución para la crisis venezolana.
Y en otras noticias, la mitad de la población de Gaza, más de 1 millón de habitantes, podrían quedarse sin alimentos a partir de junio, según ha alertado la Agencia de Naciones para los Refugiados Palestinos. El informe lo tiene Radio ONU.
Las operaciones de la UNRWA están amenazadas por la falta de fondos. Se necesitan 60 millones de dólares antes de junio para poder seguir entregando comida. El director de operaciones en la franja, Matías Smale, dijo que el bloqueo israelí ha provocado que Gaza esté al borde del colapso social y destacó la falta de perspectivas entre su población con un 54% de desempleo. Por primera vez en el año y medio que llevo allí, he escuchado a 3 personas hablarme por separado sobre el notable incremento en el abuso de drogas, los intentos de suicidio y la prostitución. Está colapsando en términos socioeconómicos y se puede ver, y por supuesto, de fondo siempre está presente, que puede haber una escalada de la violencia en cualquier momento. Hace poco más de una semana, el lanzamiento de cohetes y los bombardeos dejaron 25 palestinos y 4 civiles israelíes muertos.
Un documental sobre sacerdotes pedófilos ha sacudido a Polonia y ha desencadenado una disculpa de la jerarquía eclesiástica y la renuncia de un sacerdote.
No se lo cuentes a nadie, así se titula. Una cinta pagada a través del financiamiento en masas fue lanzada en YouTube el sábado y para el lunes, o sea ayer, tenía más de 8 millones de vistas.
El primado de Polonia agradeció a los creadores del documental, los hermanos Tomás y Marek Sekielski, por su valentía.
Pido disculpas por cada herida infligida por la gente de la iglesia, y esto fue lo que dijo el arzobispo Wojciech Polak.
El nuncio apostólico de Polonia, el arzobispo Salvatore Pennacchio, expresó su pesar en nombre de él y del Papa Francisco. La mayoría de los polacos se identifican como católicos y el apego que tienen a la iglesia es muy fuerte. Y hablando de fortaleza, el presidente Donald Trump dice que el líder húngaro Viktor Orbán ha hecho un buen trabajo. Es un líder fuerte, es controversial pero fuerte, informa la agencia de prensa AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump alabó el lunes al presidente húngaro Viktor Orbán, quien es fuertemente criticado por su política anti-inmigración y acusado de erosionar las instituciones democráticas de su país. Viktor Orbán ha hecho un gran trabajo en muchos sentidos. Es muy respetado, es respetado en toda Europa. Probablemente es un poco controversial, pero eso está bien, está bien. Hizo un gran trabajo y garantiza la seguridad de su país. El encuentro con Trump le ofrece al primer ministro húngaro una plataforma a menos de 2 semanas del inicio de las elecciones europeas, en las que se espera que los partidos de extrema derecha tengan un papel destacado. La línea dura, xenófoba para algunos, de Orbán contra los refugiados y contra quienes denomina los burócratas de Bruselas, lo ha distanciado incluso de sus antiguos aliados conservadores. Las campañas contra la inmigración de Orbán en Europa se hacen eco de muchos de los argumentos esgrimidos por Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y de sus intentos de impedir que los inmigrantes busquen asilo en su país.
Son las 6:48, tenemos ya a Lázaro Domínguez de nuevo con la información del tiempo. Lázaro, ¿qué tenemos para ahora? Lázaro. Lázaro Domínguez. No tenemos comunicación telefónica con Lázaro, pero la estaremos recuperando inmediatamente. Ha estado informando sobre un frente frío débil que estará afectando el área de Fort Myers, aquí en el sur de la Florida. Y precisamente otros detalles en cuanto a las temperaturas cálidas que afectan no solo otras zonas del sur de la Florida, sino también, como por supuesto, Cuba. Así que, Lázaro, usted tiene la palabra.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil de la región central de la Florida tendrá un movimiento muy lento al sur y en la mañana del miércoles se extenderá sobre las márgenes del lago Okeechobee y saldrá a las aguas del Golfo al norte y cerca de Naples, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas en nuestra área. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta mañana. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur en occidente y centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Poco lea en el litoral norte-oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Me parece que es debido y muy justo, además, una felicitación muy sincera y un fuerte aplauso para todas las personas que participaron en la marcha de la comunidad LGBTI el pasado domingo en el Parque Central de La Habana y sus alrededores. Dieron un notable ejemplo de ser ciudadanos conscientes de sus derechos, de estar dispuestos a ejercerlos y de plantarse valientemente frente a los esbirros castristas que arremetieron contra ellos. Demostraron a todos los timoratos que si se quiere, se puede, y que la dictadura es derrotable. Lo es porque nadie puede decir que no trataron de impedir la marcha. Sin embargo, no pudieron lograrlo. Y aunque todo esto es muy valioso, creo que el logro mayor de los cubanos y las cubanas de diversa sexualidad que acudieron a la cita del pasado sábado es que bajo las suelas que marcharon quedaron pisoteadas las máscaras de la tiranía en cuanto a su actitud frente a esta comunidad y muy particularmente la de Mariela Castro como protectora de la misma. Frente al mundo entero han quedado como lo que son, la historia de la verdadera visión del castrato sobre la diversidad sexual y el tratamiento dado a los cubanos y las cubanas, no exclusivamente heterosexuales, es una historia de horror que en los últimos tiempos han tratado de lavar sin jamás haber mostrado arrepentimiento por las agresiones, los campos de concentración, las persecuciones, las humillaciones, etc. Al frente de la misión de ocultamiento y tergiversación ha estado Mariela Castro, la naturaleza cruel del régimen que ella representa. Aquí sí cabe aquello de tal palo, tal astilla. Pero toda esa articulación de engaños quedó al descubierto el sábado gracias al valor y la determinación de los activistas LGBTI que se pararon bonito frente a la dictadura. Ante ellos y ante ellas, yo me quito el sombrero.
A las 6:52 minutos, Mundo Artístico con Alejandro Escalona, que comienza refiriéndose a cómo va a ser llevada al cine la vida del famoso Shoemaker.
Que el martes comience el Festival de Cannes con un nuevo documental sobre el campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, con material de archivo y entrevistas inéditas. El filme, dirigido por los alemanes Michael Beck y Hans-Bruno Kammerstens, fue realizado con el visto bueno de la familia del corredor, dijeron los productores. Schumacher no ha sido visto en público desde que sufrió un accidente de esquí en los Alpes hace 5 años. Avengers Endgame. Avengers Endgame se mantuvo victorioso en la taquilla de América del Norte, recaudando $65 millones durante su tercer fin de semana. Si encuentras esta grabación, no te sentirás mejor sobre esto. Endgame superó oficialmente a Infinity War y Black Panther para convertirse en la tercera película más taquillera en Estados Unidos, con 724 millones de dólares hasta el momento.
¡Stop talking! ¡You're a hallucination!
¡You're a hallucination!
Detective Pikachu, la adaptación de Pokémon de Warner Brothers y Legendary, obtuvo 58 millones de dólares. Es una victoria poco común para los juegos de video adaptados a la pantalla grande.
¿Qué será, será?
La cantante y actriz Doris Day, cuyas películas la convirtieron en una de las estrellas más cotizadas de 1950 y 1960, falleció a los 97 años. Doris Day falleció el lunes en su residencia en Carmel Valley, California.
You won't admit you love me, and so how am I ever?
Doris Day recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004 de manos del presidente George Bush.
Perhaps.
Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Varios cubanos brillaron en la más reciente jornada de la pelota, del béisbol. Moncada, Abreu, Day jonronearon, mientras que el juego de los Orioles y Yankees fue pospuesto. Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a Los Deportes aquí en su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 5-2 a los Indios de Cleveland. Hubo un total de 4 cubanos en este partido. Lo ganó López 3-4, lo perdió Bieber 2-2 y Colomé con su rescate número 8 de la temporada. Por los Indios, el muchacho de Villa Clara, Leonis Martín, una carrera anotada oficialmente de 2-0, pero negoció boleto, promedio 221. Joan Moncada, el héroe de la película, reventó 2 jonrones. Tuvo 3 imparables en total. 2 jonrones, 2 impulsadas, 2 anotadas, 28 remolcadas en lo que va la temporada. Está bateando 289. José Pito Abreu, el muchacho de mal tiempo, solo tuvo un hit en este partido, pero fue un batazo de 420 pies, su décimo cuadrangular de la temporada. Lleva 36 carreras impulsadas. Yonder Alonso, el bateador designado, continúa de mal en peor. El cubano se fue en blanco de 4-0, está bateando 173. Los Astros de Houston derrotaron 8-1 a los Tigres del Detroit, sexta victoria consecutiva para el equipo tejano. Hubo 3 cubanos en este partido. Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0, dejó 2 hombres en base, su promedio es 277, respetable. Aledmys Díaz, el infielder cubano del Houston, tuvo 2 imparables en este partido, incluyendo su cuarto jonrón de la temporada. 18 carreras impulsadas, batea 247. Por el lado de los Tigres, Nicolás Castellanos, el outfielder, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y su promedio es 270. Pospuesto en el Yankee Stadium, el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees por fuertes aguaceros. Había 4 pulgadas de lluvia en el outfield en el Yankee Stadium. Los Angelinos de Anaheim vencieron 5-4 a los Mellizos de Minnesota. Lo ganó Skaggs 4-3. Lo perdió Berrios 6-2 y Robles con su cuarto rescate de la temporada. En este partido, el japonés Shohei Ohtani, que se está recuperando de una operación de ligamento colateral, conectó su primer cuadrangular de la temporada. Impulsó 2 carreras, tuvo un total de 2 imparables, 2 anotadas. Está bateando 250. Mike Trout con 3 hits en la jornada, en 5 turnos al bate, está bateando casi 300. Y Albertico Pujols, el dominicano futuro miembro del Salón de la Fama, 3 imparables en 5 turnos al bate, una carrera impulsada. Por el equipo de Minnesota, Polanco, el shortstop, 2 impulsadas y 2 anotadas, pero no fue ni remotamente suficiente. Muy bien, hasta aquí Los Deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Televisión Martí.
A las 6:58 cerramos con titulares.
repercute a nivel internacional la represión y la violencia del régimen cubano en la marcha de la comunidad LGBTI.
El embargo no tiene nada que ver con el racionamiento en la distribución de alimentos, afirman economistas independientes.
34 migrantes cubanos piden asilo político en Panamá.
La OEA aprueba resolución en la que condena la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Fuerte impacto en los mercados bursátiles debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio